Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ataque de Estados Unidos contra las tropas gubernamentales sirias es ilegítimo, ilegal e infringe la soberanía de Siria, declaró este viernes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Sea cual sea la causa de las decisiones tomadas por el mando de Estados Unidos para realizar ese ataque, él mismo resulta ilegítimo. Va en contra de las leyes y es una violación burda de la soberanía de Siria, dijo el canciller ruso en una rueda de prensa durante su visita a Chipre.
El jefe de la diplomacia rusa destacó que Washington intentó justificarse con el hecho de que supuestamente las tropas gubernamentales crearon una amenaza para la oposición que coopera con los militares estadounidenses de la coalición encabezada por Estados Unidos. Moscú ve en el ataque lanzado el jueves por la coalición antiterrorista contra las fuerzas gubernamentales sirias una intención de incitar a los opositores y radicales a la lucha contra el gobierno de Bashar Assad, recalcó Sergei Lavrov.
El bombardeo de la coalición confirma la intención de dirigir a los opositores y varios extremistas, incluido del grupo terrorista Frente al Nusra, proscrito en Rusia, hacia la lucha contra el gobierno legítimo de Siria, apuntó el jefe de la diplomacia rusa.
Lavrov dijo no tener constancia de que Estados Unidos avisara a Rusia sobre el ataque lanzado por la coalición antiterrorista el jueves contra las fuerzas sirias.
No me consta que haya habido notificación, respondió Lavrov a la pregunta al respecto.
Al mismo tiempo indicó que Moscú verifica informes sobre decenas de civiles muertos por el ataque de la coalición de Estados Unidos en Siria.
En lo que se refiere al ataque, en que yo sepa, todavía estamos aclarando los detalles. Pero según varios informes, decenas de civiles murieron tras esta agresión. Hay que comprobarlo.
Finalmente, el ministro Lavrov advirtió que el ataque de la coalición internacional a las fuerzas leales de Bashar Assad en el Al-Tanaf erosiona la idea de un frente común antiterrorista.
Lo que parecía el entendimiento de que se deben unir los esfuerzos de los que efectivamente combaten en la tierra y en el aire a los terroristas del Estado Islámico y el antiguo Frente al-Nusra empieza a erosionarse. Y es muy preocupante.
Un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos contra una posición militar del gobierno sirio cerca de la frontera con Jordania mató este jueves a varios soldados y provocó daños materiales, informó el viernes un funcionario de Damasco, comunicó la agencia AP. La operación fue la primera confrontación directa entre fuerzas estadounidenses y los combatientes que respaldan al presidente de Siria, Bashar Assad. Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia su primera visita de Estado a Arabia Saudí, después a Israel y finalmente al Vaticano.
La Casa Blanca ha confirmado oficialmente la información sobre la visita que Donald Trump efectuará próximo día 22 a Israel, a donde llegará procedente de Arabia Saudí. En este país tiene programado reunirse con líderes políticos y religiosos del mundo árabe para coordinar las acciones en la lucha contra el Estado Islámico. En Israel, el presidente estadounidense se entrevistará con el primer ministro Benjamín Netanyahu y con el presidente de la Autonomía Palestina, Mahmoud Abbas.
La primera visita al exterior para el líder de cualquier estado constituye un acontecimiento señero. Además de las tareas políticas concretas de la visita, esta desempeña un papel simbólico. El politólogo Igor Shatrov opina que esta gira de Trump muestra sus prioridades en política exterior.
A mi juicio, las prioridades son naturales. Actualmente, Oriente Próximo es el punto más alarmante del planeta. Pero no se trata de una gira a Oriente Próximo, sino algo así como una vuelta al mundo. Porque de Oriente Próximo volará a Europa para reunirse con sus socios tradicionales. Después de Jerusalén, estará en Roma, el Vaticano, en la sede de la OTAN y posteriormente participará en el encuentro del G7, dijo Igor Shatrov.
Según el experto, los resultados de la visita de Trump difícilmente resulten eficaces, pero los pasos en tal sentido deben ser reconocidos.
La eficacia se prepara de antemano como resultado de prolongadas conversaciones. Pero la administración Trump hace poco tiempo que se ocupa de esto y por eso en este caso no puede obtenerse una gran eficacia. Lo más probable es que se apunte a un gran efecto exterior, rendir tributo a todos los centros religiosos. Pienso que la visita a los centros del mundo cristiano e islámico obedece a que todo eso se encuentra en la zona de interés de Donald Trump. Pienso que quiere recibir cierta bendición del Papa para actuar. Yo no tomaría con ironía o escepticismo las actuaciones de Trump. Veo que son consecuentes y están calculadas. También se percibe el objetivo que persigue el presidente, declaró el politólogo. La Policía Metropolitana de Londres aún está obligada a detener a Julian Assange si el fundador de Wikileaks abandona su refugio londinense en la Embajada de Ecuador, según afirmó este viernes el servicio en un comunicado. El Servicio Metropolitano de Policía está obligado a ejecutar la orden judicial si abandona la embajada, señaló la nota publicada en su web.
La orden de arresto fue dictada por la Corte de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012 cuando Assange falló en comparecer ante el juez. Scotland Yard reconoce, sin embargo, el cambio sustancial en la situación del hasta hoy reclamado por Suecia para ser interrogado por supuestos abusos sexuales.
Ahora que la situación ha cambiado y las autoridades suecas han suspendido su investigación, se busca al señor Assange por un delito mucho menos serio, señala la nota.
Scotland Yard podría relajar en las próximas horas la vigilancia de la sede diplomática ecuatoriana localizada en el céntrico barrio de Knightsbridge.
El Servicio Metropolitano de Policía ofrecerá un nivel de recursos proporcionado con el delito, añade el comunicado.
El politólogo Vladimir Kiriev consideran que quedan aún interrogantes y, entre otras, si optará Estados Unidos por perseguir a Julian Assange.
Entendemos perfectamente que la policía de Londres podría no llegar a cumplir la orden si de pronto, por ejemplo, Assange bebe simplemente no el cafecito adecuado, o si se atraganta con un hueso de pollo, o si casualmente lo atropella un coche. Y es que los norteamericanos tienen manos largas y pueden vengarse por lo hecho que Assange revela documentos secretos que desprestigiaron la política de Washington, señalaba el politólogo.
Y aquí surge una interrogante más. Esas informaciones secretas están ya obsoletas y la administración cuya reputación sufriera las consecuencias de sus acciones es ya adversaria de la actual administración de Estados Unidos, subraya Vladimir Kiriev.
Por tal razón, no se puede afirmar de manera tajante que habrá tal persecución. Esta es una lotería, lo de la persecución de Julian Assange, tanto para norteamericanos como para europeos. De que resulte imposible señalar cuáles van a ser las acciones de Estados Unidos si Assange abandona la embajada de Ecuador en Londres, concluye Vladimir Kiriev. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La líder del partido Frente Nacional, Marine Le Pen, anunció que se presentará a las elecciones parlamentarias en Francia, que se celebrarán el 11 de junio próximo, y en caso de una segunda vuelta, el día 18.
Seré candidata en mi circunscripción de Genin-Beaumont, norteño departamento de Paso de Calais. Esta batalla de las legislativas es fundamental. No podía imaginar no estar a la cabeza de mis tropas en una batalla que considero fundamental. Ante la colusión que existe hoy entre los socialistas y los republicanos derecha alrededor de este gobierno y el nuevo presidente de la República, se necesitan claramente diputados sin concesiones.
Declaró Le Pen a la televisión TF1 después de mantener el silencio durante 11 días sobre su candidatura y prosiguió.
No había particularmente dudado en presentarme, sino que había esperado para hacer pública mi decisión. Tengo una relación afectiva muy fuerte con los habitantes de la cuenca minera del Paso de Calais, aseguró la presidenta del Frente Nacional.
La circunscripción de Genin-Beaumont, al norte del país, es una localidad controlada por su partido y en la que ya había sido candidata en 2007 y 2012 sin éxito. En caso de ganar en las elecciones del 11 y 18 de junio, deberá renunciar a su condición de eurodiputada.
El 7 de mayo, Le Pen perdió en la segunda ronda de los comicios presidenciales frente al exministro de Economía, Emmanuel Macron, al obtener el 33,9% de los votos contra el 66,1% que consiguió su rival.
El nuevo presidente ya ha designado a los titulares de las carteras ministeriales. Aunque en los próximos días Macron establecerá una hoja de ruta para su ejecutivo, ya ha adelantado que habrá dos elementos centrales: Europa y la ecología.
Macron se ha mostrado convencido de que su equipo, formado por personas de diferentes orígenes políticos y de la sociedad civil, será capaz de sacar adelante proyectos para hacer avanzar el país. Para lograrlo, necesitará una mayoría en la Cámara Baja, que se renovará en las legislativas del mes próximo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, criticó en una entrevista con el diario ABC que Estados Unidos nunca utilice el mecanismo conjunto con Rusia para combatir ciberataques. Con los estadounidenses disponemos de un mecanismo conjunto de lucha contra las amenazas cibernéticas que no han aplicado en ningún momento, asegura la portavoz de Exteriores de Rusia.
Zaharova señala que Rusia lucha contra estos ciberataques porque son también víctimas de ellos. En 2014, la web del Ministerio de Asuntos Exteriores no funcionó durante un mes por ciberataques. Asegura, resaltando que ya llevamos muchos años en que los cibercrímenes son amenazas reales y hemos dado pasos muy importantes.
La portavoz señala que Moscú propuso hace años un convenio internacional en la esfera de seguridad de información y se nombró un representante especial del presidente de Rusia en esa materia. Además, señala que su objetivo fue cerrar con varios países mecanismos bilaterales ante los crímenes en el ciberespacio.
Según Zaharova, en el mecanismo del funcionamiento entre Estados Unidos y Rusia, si Washington recibe una información de que desde la Federación de Rusia se lanzó un ataque cibernético, notifica a la parte rusa donde se produjo y los especialistas de los servicios rusos verifican la información y adoptan acciones concretas para bloquearlo. Y, de la misma manera, puede actuar Moscú.
Que desde Rusia se hacen ataques cibernéticos lo llevamos escuchando desde hace 2 años, pero ni una sola vez fue utilizado este mecanismo existente, insiste la portavoz.
Zaharova considera que solo se acusa a los supuestos hackers rusos de los ciberataques en caso de que los resultados electorales, por ejemplo, no sean de agrado. Pero si lo son, los hackers rusos no aparecen.
La portavoz señala que están preparados para trabajar si hay una información verídica, porque no ponen en duda la existencia de piratas informáticos. En Rusia están fuera de la ley. El hackeo está prohibido. Por nuestra parte, se realiza todo para luchar contra este mal, concluye la portavoz de la Cancillería rusa.
En este sentido, Carlos Ruiz Miguel, especialista en terrorismo y servicios de inteligencia, asegura que quienes se oponen al intercambio de datos clasificados con el fin de combatir el extremismo en realidad no buscan acabar con él.
Lo que yo quiero insistir es que todo este montaje, esta campaña, solo se explica desde 2 hipótesis. La primera es la ignorancia, es decir, no saber que los servicios de inteligencia están subordinados a lo que es la acción política y no viceversa, la ignorancia. La otra hipótesis es que quien ha montado esta campaña no es ignorante, sino que es perfectamente consciente. Y no quiero ni pensar que quien está atacando a alguien que utiliza la inteligencia para combatir el terrorismo, en el fondo, no quiere que se combata el terrorismo. No quiero ni pensar que esta pueda ser la hipótesis explicativa de todo esta histeria, esta campaña que se ha montado.
Aquí, Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que los demás callan.
Están escuchando El Punto. 2 cazas chinos Su-30 fueron levantados para interceptar al avión militar norteamericano Boeing WC-135 Constant Phoenix sobre el mar del sur de China. La noticia fue dada por la cadena norteamericana de televisión NBC News, que alude a 2 fuentes militares.
La NBC precisa que uno de los cazas acompañaba a la nave norteamericana en posición invertida a 50 metros sobre ella.
Según la NBC, el avión norteamericano cumplía una misión planificada en el espacio aéreo internacional. Simplemente reunía muestras de la atmósfera a fin de descubrir e identificar elementos de explosiones nucleares. La intercepción fue tildada de no profesional por las maniobras del piloto chino, así como por la velocidad y la proximidad de ambos aparatos, comunicaron representantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
No es el primer incidente que se registra en la región. El Pentágono calificó de peligroso el accionar de los pilotos chinos, mientras que las autoridades de China exigieron a Estados Unidos el cese inmediato de los vuelos de reconocimiento.
Estados Unidos sigue realizando actividades de reconocimiento en la zona del Mar del Sur de China y del Mar de la China Oriental, estima el director del Centro de Estudios de Problemas Aplicados de la Seguridad Nacional, coronel retirado Alexander Jilin.
Aquello de que ahora hablan los militares estadounidenses son tan solo leyendas de encubrimiento. El número de vuelos de aviones norteamericanos de reconocimiento en dirección a China aumentó considerablemente. A Estados Unidos le preocupa mucho la declaración de China de que esta región es nuestra y nosotros la controlamos. De tal modo, los cazas chinos demostraron las intenciones de Pekín en relación a aquellos que vienen por repollo a un huerto lejano.
Es evidente que los norteamericanos necesitan realizar misiones de reconocimiento de objetivos, reunir datos sobre los nuevos medios de comunicación y de mando de las tropas chinas, y hay que decir que lo hacen de forma muy escrupulosa. Y todas las declaraciones de la parte norteamericana sobre el accionar no profesional de los pilotos chinos no valen nada. La Fuerza Aérea de China simplemente defiende su espacio aéreo y los mares que considera suyos, dijo Alexander Jilin.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Polonia se vio ante el fuego de la crítica por declinar las recomendaciones del Tribunal Constitucional de la Comisión Europea, o sea, negarse a acoger a los refugiados.
El encuentro de la Comisión Europea transcurrió a puertas cerradas, pero la agencia informativa PAP comunicó que en la sesión se pidió fijar un último plazo para el gobierno polaco y llamar a la responsabilidad del país, dado que Polonia sigue ignorando las exhortaciones de la Comisión. Martín Domagala, presidente del Centro Europeo de Análisis Geopolítico con sede en Varsovia, entrevistado por Sputnik Polska, hace las siguientes deducciones.
Se trata de que Polonia ha sido puesta en la picota de la Unión Europea, entre otras cosas, por los problemas con el Tribunal Constitucional. No creo que se le impongan sanciones, pero la situación que se ha conformado influye grandemente en la imagen del país. Y esto ya se está traduciendo en que en muchos aspectos en la Unión Europea se hace caso omiso de Polonia. Polonia es contemplada actualmente como un país con aires dictatoriales.
Otro aspecto consiste en que algunos países tratarán beneficiarse de alguna manera a costa de Polonia. Tengo en cuenta la perspectiva de las sanciones y las restricciones al acceso a diferentes fondos de la Unión Europea. Y es que si Polonia no recibe medios de esos fondos, pues los obtendrán otros países. Y este es un buen pretexto para actuar contra nuestro país, apunta Martín Domagala. A Varsovia se le fijó un plazo hasta junio para que empiece a recibir a refugiados, ya que, en caso contrario, se le aplicarán multas. Al mismo tiempo, la primera ministra polaca, Beata Szydlo, declara que en estos momentos Polonia no tiene posibilidades de recibir a refugiados. En síntesis, Polonia entra en confrontación con la Unión Europea, dice el politólogo, y prosigue.
Este es otro ejemplo de que la diplomacia polaca no está en condiciones de hacer llegar su postura. Es correcta la afirmación de que Polonia no quiere acoger a inmigrantes económicos porque entre ellos hay muchos refugiados de países de Oriente Próximo. No obstante, el problema es otro. Polonia debe acoger a refugiados, pero únicamente a refugiados de verdad. Y, de tal modo, debe asumir la responsabilidad por las acciones militares reales, incluso las de Estados Unidos, y debe pagar la cuenta por ello.
En Polonia se está desarrollando una amplia campaña antimigratoria. Los inmigrantes de países de Oriente Próximo son presentados como una amenaza para la seguridad, como criminales y terroristas en potencia. Semejante amenaza es real, pero para prevenirla se necesita un amplio programa de solución de los problemas de esa gente. Se debe organizar un proceso de filtración de refugiados para separar a los refugiados reales de los migrantes económicos. Lamentablemente, en el gobierno nadie piensa ocuparse de este problema. De ahí la incomprensión y las acusaciones de falta de solidaridad en la Unión Europea, especialmente en los países que tienen grandes problemas con la recepción de refugiados, terminó diciendo el presidente del Centro Europeo de Análisis Geopolítico en Varsovia, Martin Domagala. Continuamos ampliando el espacio, el punto. La Corporación Polaca de Petróleo y Gas PGNiG reiteró este jueves su demanda de que la Comisión Europea imponga una multa a la rusa Gazprom por infracciones de las leyes antimonopolio.
Las continuadas infracciones de Gazprom en el mercado del gas de Europa Central han derivado en un daño considerable, tanto en lo que respecta a la competencia como al perjuicio financiero a los consumidores, dijo en rueda de prensa el consejero delegado de PGNiG, Piotr Vozniak.
El consorcio ruso, a su juicio, no admite haber infringido las leyes antimonopolio y todavía desacata sus requisitos. El Ejecutivo no especificó el importe de la multa que Polonia sugiere imponer a Gazprom. Según Vozniak, PGNiG enviará a la Comisión Europea sus conclusiones sobre el expediente en relación con Gazprom. Ahora bien, el experto Sergei Pikin, director de la Fundación de Desarrollo Energético, considera que, en esencia, aquí se trata de lucha competitiva. Además, le fue difícil prever la decisión que pueda tomar la Comisión Europea y explicaba.
Considero estas declaraciones y acciones como un elemento de lucha competitiva de la compañía polaca con Gazprom, en la antesala del lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2. Aunque difícilmente sea capaz la compañía polaca de calibrar los riesgos antimonopolios. Y en general, algunos reclamos podría plantear no la compañía polaca, sino el regulador, vale decir, la Comisión Europea misma. De momento, estas son, a mi entender, declaraciones arbitrarias. La Comisión Europea puede ameritar la demanda y abrir un pleito, o dejar todo esto al nivel de jugada propagandística, indicaba Sergei Pikin.
A su juicio, lo más probable es que la compañía polaca se plantee como objetivo lograr una rebajita adicional por el gas.
Todos los reclamos constituyen una presión adicional al arbitraje, en cuanto a que Gazprom se comportaría incorrectamente desde el punto de vista de la competencia. Sin embargo, hay que decir que en el territorio de la Unión Europea no opera de facto la condición esa de que toma o paga, pues en los hechos, la legislación de la Unión Europea permite a las compañías europeas no pagar aquel gas que no toma según las condiciones del convenio. Lo más probable es que la cuestión aquí sea justamente lo del precio del gas y el deseo de la compañía polaca de disminuir ese precio y obtener de paso un beneficio complementario, estima el experto. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, del 19 al 23, realiza visitas a Mauritania, Cabo Verde, Malí y Costa de Marfil.
Se trata de la segunda misión del ministro a África en lo que va del año, que debe apoyar el acceso de China a los recursos naturales de esos países y a los puertos del Atlántico, estima el vicedirector del Instituto de África de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Bondarenko.
Salta a la vista una intensificación sin precedentes del vector africano de la diplomacia china, sostiene Dmitry Bondarenko, y explica que para China no hay países que le interesen en primer lugar o en segundo lugar. La política de China en África, igual que en América Latina, consiste en abarcar todo el continente.
La práctica demuestra que el gigante asiático realmente avanza con éxito y claridad de objetivos en todos los países de África sin tomar en consideración el régimen político existente en cada uno de ellos. Dmitry Bondarenko nos ofrece detalles.
En África Occidental chocan en buen grado los intereses de China y Francia. Mauritania, Malí, Costa de Marfil, Níger fueron colonias francesas. En ellos, China, en los últimos años, trata activamente de desplazar a Francia. La región es rica en recursos naturales, pero muy complicada en lo referente a la estabilidad política. El reforzamiento del vector africano en la diplomacia china es parte del afán de China de afianzarse en África. Cabo Verde tiene grandes reservas de peces, mientras que Costa de Marfil cuenta con una gran diversidad de recursos naturales. La diplomacia está llamada a garantizar el avance de China en toda esa dirección.
El canciller chino procurará a nivel político impulsar los intereses de China en la costa atlántica de África. Es evidente que el objetivo primordial y duradero de China es envolver con hilo de perlas a África desde Occidente, supone el decano del Instituto de Relaciones Internacionales de Pekín, Jia Lin.
Esta nueva misión del ministro de Exteriores de China a África señala estatus de ese continente en la diplomacia china. Mostrar a África Occidental el atractivo de la Ruta de la Seda es una de las tareas más importantes del ministro Wang Yi. En Pekín, el reciente foro de cooperación en el marco de la Ruta de la Seda confirmó impulso a la mayoría de los segmentos de este proyecto. África es un paraíso para la Ruta de la Seda, y allí ya se están materializando muchos proyectos, afirmó Jia Lin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En la autoproclamada República de Kosovo están fijadas para el 11 de junio elecciones parlamentarias extraordinarias. El candidato más probable para el cargo de primer ministro es el ex jefe de campo del Ejército de Liberación de Kosovo, Ramush Karadžinaj, ex titular de Gabinete de Ministros y líder de la Alianza por el Futuro de Kosovo.
El politólogo kosovar Nehmedin Spahiu, en conversación con Sputnik, señalaba que los norteamericanos han advertido ya unas cuantas veces a los líderes albaneses en Kosovo que se fijarían atentamente a quien apuntarían en las listas electorales y explicaba.
Es necesario considerar estas advertencias en el contexto del Tribunal Especial sobre Crímenes del Ejército de Liberación de Kosovo, el que debe iniciar próximamente sus labores. Se piensa que a raíz de este tribunal, algunos partidos cuyos líderes tenían un pasado militar a fines de la década del 90 deberán despedirse de algunos miembros, indicaba el politólogo.
Veremos entonces cómo resolverán las embajadas occidentales a quienes será más fácil enviar a La Haya, a quienes están en el poder o en la oposición, añadía Nehmedin Spahiu.
Y es que el papel de Occidente aquí es clave, asevera el politólogo kosovar. Así fue también con el gobierno pasado, quien fuera un producto conjunto de Alemania y de Estados Unidos. En la actual situación, no está descartado que del movimiento radical Autodeterminación dependa cuál coalición llegue finalmente al poder. Pero esto va a depender, naturalmente, sobre todo de las embajadas occidentales que pueden dividir y unir partidos como se les dé la gana. Obviamente que los serbios deben entrar también en el gobierno, pues al margen de quien sea el primer ministro, la cuota de la minoría serbia en el parlamento y en el gobierno está prevista y consignada en la Constitución del Kosovo.
Occidente insiste en que es inadmisible la revisión de las fronteras. Sin embargo, muchos políticos albaneses mencionan a menudo el proyecto de la Gran Albania. Sin embargo, la historia sobre la Gran Albania no interesa a nadie en la sociedad albanesa, indica Spahiu. Y añade que también en Kosovo son cada vez menos a quienes interesa.
Kosovo es un engendro de Occidente. Sin la operación de la OTAN y sin Occidente no existiría ni sería independiente. Y aquello que hablan los políticos albaneses es una forma de chantajear a Occidente. Algo así como que si no respaldan nuestro poder, nosotros destruiremos vuestro proyecto de Kosovo independiente. El politólogo añadía que esto parece una locura, pero es así.
Nuestro destino no depende solo de nosotros. De igual manera, el destino de los serbo-kosovares depende de los albaneses, y de ahí que cada tontería que cometen los albaneses repercute en los serbios. Pero también lo contrario es correcto, y esto comenzó no ayer. Los serbios están retornando a Kosovo, no a Pristina, sino a las aldeas. Ahora, cómo se sienten en Kosovo, esa es otra conversación. Es cierto que no se puede afirmar que se sientan de la misma manera que se sentían en Serbia, aseveraba en su conversación con Sputnik el politólogo kosovar Dehmedin Spajiu.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.